nombre es Albeiro Ochoa, especialista en publicidad digital, y vamos a hablar esta tarde con Pablo, una vez más en el live, sobre las preguntas frecuentes que nos hacemos cuando estamos iniciando en Google Ads, cuando estamos colocando una campaña en marcha, una nueva campaña, o cuando Google hace esos cambios y no sabemos qué cambio hacer, cómo adaptar ese cambio a las cuentas. Tenemos dudas, por ejemplo, como cuánto invertir, cuántas palabras usar, qué objetivo elegir, cómo saber si está funcionando la campaña, cada cuánto optimizar, y dudas relacionadas sobre el funcionamiento de Google Ads. Y para esto, una vez más, estamos con Pablo Herrera.
Hola, Albeiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Pablo. Gracias por conectarte una vez más, estar ahí acompañándonos.
No, gracias a ti. Así que yo creo que hoy día el tema es súper interesante, así que ahí estuvimos ahí eligiendo las 10 preguntas más frecuentes, así que yo creo que le va a servir a muchas personas. Así que comencemos nomás rápidamente.
Así para que nos rinda, porque seguramente habrán personas que les surjan más dudas. Pues ahí la primera pregunta que seguramente se hacen muchos y nos hacemos también es: ¿cuánto debo invertir en Google Ads? No sé ahí si quieres responderla.
Bueno, yo parto por lo mío. Bueno, es una pregunta siempre clásica: ¿cuánto invertir, con cuánto partir? Y bueno, esa pregunta tiene una respuesta diferente para cada uno de los mercados, lamentablemente. Ahora, siempre hay un mínimo, digamos, ¿no? Lo que yo hago, por lo menos, el ejercicio que yo hago para saber cuánto invertir o cuánto debo colocar en una campaña de Google Ads diario, es, evidentemente, bueno, en mis palabras clave, las que he elegido y las que he estudiado, ver aproximadamente en el planificador de palabras clave cuánto más o menos se paga por clic, ¿no? Y entonces, para que eventualmente, haciendo un ejercicio de lo que yo le llamo el 10%, ¿no es cierto? El 10, bueno, el 15, depende, pero básicamente el ejercicio del 10% es básicamente hacer que el cliente lo llamen, ¿no es cierto?, el 10% de la tasa de clics aproximado que debería generar conversiones, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo quiero que lo llamen 2 o 3 o 5 personas al día, o digamos en ese presupuesto, en ese periodo, bueno, lo que hago es finalmente multiplicar, ¿no es cierto?, mi costo por clic. Supongamos que quiero que lo llamen 2 personas, ¿no? Multiplicar mi costo por clic por 10, ¿no es cierto? Y estimando una conversión muy baja del 10%, ¿no? Entonces, imaginemos que quiero que lo llame una persona, entonces multiplico el costo por clic promedio multiplicado por 10, y a eso, digamos, significaría que lo estaría llamando una persona, por ejemplo, ¿no? Es un ejercicio muy básico y muy, tal vez práctico, pero funciona, digamos, a mí me funciona, ¿no? Hacer esta correlación entre cuánta gente quiero que contacte a mi cliente en función, obviamente, cuando son campañas de contactos, ¿no? De leads, de prospecto de cliente, no de e-commerce, ¿no? No de e-commerce, pero generalmente yo hago eso, la regla del 10. Multiplico por 10, esperando que el 10% de esas personas llame. Siempre es un 15. Con una buena campaña siempre es un 18, un 20 aproximadamente, pero para más o menos responder la pregunta de cuánto debo invertir. ¿Tú cómo lo haces, Albeiro?
Pero ahí, ¿cómo haces? O sea, por ejemplo, digamos que alguien se va a anunciar y la palabra vale $1. ¿Sí? El CPC medio más o menos estimas que vale $1. De ahí, claro. ¿Cómo sacas cuánto debe invertir entonces?
Multiplico, por ejemplo, por cuánta gente quiero que lo llame. O sea, ¿cuánta gente o él espera o, digamos, en promedio podríamos generar? Supongamos que queremos que aproximadamente lo llame un 10% de las personas de la tasa de clics, ¿no? Un 10 entre un 15, entre un 10 y un 20%.
O sea, el CTR lo llamen.
Okay. Claro, entonces lo que hago es el costo por clic promedio de que me da el estudio de palabra clave, lo multiplico por 10, ¿no es cierto? Esperando tener una tasa de 10 clics. Es un ejemplo, pueden ser 20, 30, 50, lo que tú quieras. Pero multiplico por 10, ¿no es cierto?, esperando que sean 10 clics, por ejemplo. Entonces, de esos 10 clics, esperando una tasa de conversión del 10%, ¿no es cierto?, debería en el fondo llamarlo una persona, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Multiplico el costo por clic, multiplicado por 10, esperando que lo contacte una persona. Y así puedo hacer el ejercicio: si quiero que lo llamen 2, multiplico por 20, si quiero que lo llamen 3, multiplico por 30, etc. Depende de la competitividad de las campañas, depende de muchos factores, depende de varias cosas, pero es para que alguien que quiere saber, bueno, cuánto invierto, tenga algún parámetro para poder hacer un pequeño ejercicio, digamos.
Ah, ok. ¿Tú cómo lo haces, Alberto? Si hay, nos vas a tener que pasar una fórmula Nos vas a tener que pasar una fórmula.
Es sencillo.
Pues muy parecido. Si yo tengo... ¿Sí? Yo tengo como una calculadora, así una plantilla. Sí, y voy colocando el CPC medio. Eso, pues el CPC más o menos promedio, claro, de lo que vale, de lo que más o menos enseña Google Ads. Ahí saco el CPC promedio. Y eso, con la tasa de conversión, pues si ya el cliente tiene datos de la cuenta o en Google Analytics, coloco ahí en esa plantilla el porcentaje de conversión y ahí pues voy como preguntándole también más o menos qué porcentaje de cierre tienen, más o menos así sacándole también cuál es el costo fijo de los productos y cuánto esperan retornar. Y entonces ahí pues colocando el precio, más o menos digamos que quiere invertir $1,000. Entonces ahí colocó y el CPC vale tanto y la tasa de conversión que tienen en Google Analytics o en la cuenta es tanto. Y ahí vamos sacando a ver con esa plantilla, a ver si lo que invierte y los costos de la campaña, los costos de los productos, sí le da un retorno.
O sea, lo haces, lo haces al revés, con el presupuesto del cliente.
Sí, con el presupuesto, claro, del cliente. Y pues, claro, si el presupuesto no es suficiente,
Perdón, te interrumpí, disculpa.
No, tranquilo. Si el presupuesto no es suficiente, o sea, la plantilla, pues ahí tendría que subirle el presupuesto o bajarle. O sea, calculándolo con una calculadora en Excel.
Claro, el problema es cuando no tenemos, cuando tienes datos, sí, por supuesto.
Cuando no tenemos los datos.
Pero cuando no tenemos los datos...
Cuando no tengo datos... Sí, cuéntame, tranquilo.
No, te preguntaba, cuando no tienes datos, ¿cómo lo haces?
Sí, también hago, voy a lo más bajo, a lo más bajo, si es un producto como complejo, pues a lo más bajo que puede mostrar en tasas de conversión por ahí del 4 o 5%. Diciéndole, perfecto, siempre, dejándole claro que es una estimación, ¿no? Que sí, lo ideal sería poner en marcha la campaña porque al final... No, o sea, los datos reales se ven es cuando la campaña está activa.
Evidentemente, y cada mercado funciona diferente, pero un buen parámetro, como tú bien dices, ¿no es cierto? Y un poco lo que yo decía es tener el costo por clic, o sea, tener un parámetro real, ¿no es cierto? Y sobre esa base escalar, ¿no? Escalar un valor y sobre esa base tener un aproximado de presupuesto. Porque evidentemente si tú tienes un costo por clic de... Lo que pasa es que muchas personas sienten que yo tengo esto para invertir, ¿no? Por ejemplo, tengo $10 para invertir. Ok, pero ¿en qué mercado? Si estás en un hotel, es imposible que inviertas $10, ¿no? Ahora, digamos, claro, ahora, si estás en el mercado de taladros dentales, de médicos, de que venden taladros dentales, es probable que $10 sea más que suficiente y sea un buen presupuesto. Pero tiene que ver con... No es lo que yo quiero invertir, lamentablemente, o lo que yo pueda invertir. Si estoy en un mercado competitivo y no tengo el presupuesto adecuado, tampoco puedo competir ahí. Es muy difícil, ¿no? O se puede, claro, pero eventualmente los resultados no son buenos porque, digamos, en la actualidad Google o Google Ads, en la actualidad, ya no es lo que era hace 10 años atrás, donde era un lugar donde podían concentrarse emprendedores y personas que estaban comenzando y poder escalar junto a ellos, ¿no es cierto?, y crecer. Yo creo que eso ha cambiado, ¿no? Y no para, no, tal vez no para mejor, ¿no? Que finalmente Google es una empresa y lo que busca son retornos, ¿no? Y en el fondo, si uno no tiene la capacidad o lo que llamamos acá la espalda para poder mantener una campaña, porque ojo, ¿no? Como lo hemos conversado en otros live anteriormente, ahora hay que tener alguna espalda para poder aguantar los días de optimización de la campaña. También, porque probablemente los primeros días el cliente no sienta el retorno de su inversión y va a tener que bancar esos días, ¿no es cierto? Va a tener que tener un poco de paciencia y esperar para poder tener resultados. Entonces, para digamos cerrar el punto, lamentablemente la respuesta es ¿cuánto invertir? Bueno, tu ejercicio o el mío, lo primero. Pero yo la verdad que una campaña con menos de 10 o $15, yo creo que en cualquier rubro es insuficiente, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Sí, es verdad, da muy poco margen de maniobra, como que andar muy 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 al límite de lo que se puede hacer. Y pues exacto, que tampoco exacto. Habría como mucho por hacer, de hecho.
Exacto,
poner por eso te digo, campañas entonces, de búsqueda y como...
Así es, o sea, sí, te da muy, muy poco margen como, como, digamos, como analista. Te da muy poco margen para poder trabajar, digamos, y trabajar bien. Entonces,
hay que tener en consideración, más palabras, más consideraciones. Sí, para poder probar más, más tipos de campaña, para poder probar más palabras clave, qué productos pueden funcionar. O sea, ahí lo ideal es tener como mayor presupuesto. Estoy totalmente de acuerdo.
Lo importante es hacer un buen estudio de tu mercado, de tu propio mercado. Con esa base vas a poder, digamos, poder tener una buena respuesta a esa pregunta. Pero como o tu ejercicio o el mío, tener un costo por clic, multiplicar, ¿no es cierto?, por 10, por 20, para tener una tasa de clics de al menos 20, 25 clics, ¿no es cierto?, y poder sobre esa base rescatar un 10% de contactos o leads, entre comillas. Y ahí también, también hay, bueno, para terminar, para no quedarnos en uno, porque llevamos recién una pregunta, pero también ahí uno puede escalar, ¿no es cierto?, escalar, si es un negocio propio tuyo o es un negocio de un cliente, poder escalar si el negocio es rentable para el cliente, ¿no? Porque tal vez el costo por adquisición, si yo tengo un costo por adquisición, es decir, que una conversión me cuesta a mí $10, por ejemplo, y yo vendo una caja de chocolates, entonces el retorno... O digamos mi speed o mi fee o mi utilidad es menor a mi costo de conversión. Entonces simplemente el negocio no va, al menos en Google Ads, ¿no? También pasa en algunos También pasa en algunos nichos que el costo por adquisición o es irrelevante o es muy bajo para digamos, o tiene un porcentaje de retorno muy bajo en función de la inversión que hace un cliente, ¿no?
Entonces también tiene como que por ver ejemplo con eso. Inmobiliarias o empresas que organizan eventos o empresas que venden maquinaria, por ejemplo, un costo por lead, o por lo general, por ejemplo, lo de inmobiliaria es un costo por lead que valga $10, $20 para vender un departamento, un inmueble de $50,000, de $70,000, pues al final no es tan importante.
Es marginal, o sea, es marginal el costo por click, o sea, el costo por adquisición. O al menos de lead, no sé si de venta, pero de lead es bajísimo, es un negocio redondo, ¿no? Pero hay nichos que no. O sea, sobre todo, me pasa a mí ahora, que cuando nosotros comenzamos con emprendedores pequeños, chicos que fueron escalando con nosotros en estos 11 años. Cosa que es muy difícil de hacer ahora, ¿no? O sea, una empresa que vende, no sé, una pyme que vende chocolates, que vende, qué sé yo, mermeladas, etcétera. Es difícil porque hay mucha competencia y el costo por adquisición es alto en esos rubros, ¿no? Porque hay mucha competencia. Sí. Entonces, y mucha competencia que no lo hace bien, porque ya vamos a responder algunas preguntas atrás, sobre por qué el costo por clic vale tanto, etcétera. Entonces, a veces la ignorancia, digamos, de al hacer campañas de Google Ads, hace que nosotros como mercado, los analistas o los clientes que manejan sus propias pautas, en el fondo le hagan un flaco favor a todos y hagan subir el costo por clic por no tener una buena cultura de cómo hacer una campaña de Google Ads.
Sí, es que el tema del presupuesto seguramente lo vamos a tratar más a fondo en otro live, porque es que surgen muchas cosas. Por ejemplo, lo que comentas ya para cerrar, sí, lo que dices, hoy en día es más complejo posicionarse porque los costos son más altos. Entonces, no se puede depender solamente de Google Ads, ¿no? O sea, hay que tener o tráfico orgánico o también hacer algo de redes sociales para que puedan solventar, por ejemplo, las campañas en Google, para que las puedan pagar, o sea, para que tengan ahí como liquidez para pagar las campañas y que las campañas de Google también pues aporten a las ventas. Pero depender solamente hoy en día de Google Ads puede ser un error. Un error
así es.
Estrategia. Ok, entonces vamos con la segunda pregunta. ¿Qué es la relevancia en el marketing digital? ¿Qué es la relevancia?
También otra. Pues, también podríamos estar todo el día con eso. pero mira,
voy a comenzar acá. Sí, cuéntame, tranquilo.
No, por favor, si quieres que lo que yo decía era que en el fondo también, digamos, eso podría tener una charla completa de la relevancia, porque esa es la relevancia para los que lo están escuchando y los de gente que nos está escuchando acá, se va a llevar el secreto de Google Ads, se lo va a llevar porque, y tú seguramente lo sabes muy bien, Albeiro, acá efectivamente el precio, el costo por clic es un factor, pero el sistema de Google Ads se basa en la relevancia. La relevancia lo es todo en Google Ads, y si uno maneja bien el concepto de la relevancia, puede tener campañas muy rentables, aún muy, digamos, exitosas, con un bajo costo, manejando este concepto. Que no es otra cosa, en términos muy simples, cuando yo lo trato de explicar a alumnos o a clientes, la relevancia es cuánta relación finalmente tiene tu página web con tu palabra clave y tu campaña. Eso es la relevancia, o sea, en términos muy, muy sencillos. Si Google, por ejemplo, yo vendo buses, por ejemplo, vendo neumáticos de buses, por ejemplo, ¿no? Neumáticos de camión, para hacerlo el ejemplo más extrapolado. Si yo vendo neumáticos de camión, y yo como cliente o como el dueño de la empresa de venta de neumáticos de camión, digo, ah, ok, miren, lo que voy a hacer es ir y voy a tratar de generar en mi campaña Google Ads la palabra buses. Porque yo creo que si la gente que busca un bus puede tener un camión, y esa persona que tiene un camión puede buscar puede comprarme mis neumáticos de camión. O sea, el cliente es una relación, que un cliente que tiene un buses podría tener un camión, ¿no es cierto? Estoy haciendo el ejemplo bien estúpido, digamos, ¿no? Para que se entienda, ¿no? Pero Google, ¿qué te dice? No, pues si a mí, eso a mí no me interesa. O sea, a Google no le interesa a las personas que, digamos, quieren pagar para estar en su buscador, ¿no es cierto? O sea, los anunciantes finalmente somos irrelevantes en función, ¿no es cierto?, de la sensación de que Google hizo su trabajo con un cliente, con un usuario que busca en Google. Si yo entro a Google y busco buses, yo no quiero que Google me muestre anuncios o resultados de su primera página de búsqueda de empresas que venden neumáticos de camiones, porque es irrelevante para mi búsqueda, es irrelevante. O sea, yo busco buses, no busco neumáticos de camión. Entonces, si alguien se quiere hacer como, no sé, piensa que hay una relación y quiere enganchar con eso, Google te dice, no, disculpa, eso es irrelevante, por lo tanto, yo no te voy a, inclusive te podría decir que no te voy a mostrar en el buscador, porque con una persona que entra por buses y hace un clic en la primera página de los resultados de Google y va a una página que vende neumáticos de camiones, lo que va a hacer es generar una insatisfacción en mi usuario que busca en Google. Y eso es lo que, como Google, yo más cuido. Como Google, yo más cuido es que el usuario sienta una satisfacción al encontrar un resultado relevante en Google. Entonces, ¿qué dice Google? Mira, si tú eres hiperrelevante, lo que voy a decir para los que están escuchando, si tú eres hiperrelevante, ¿qué es lo que voy a hacer yo como Google? Te voy a premiar y te voy a dar una mejor posición y un menor costo por clic. Así funciona Google Ads. Yo te voy a dar una mejor posición y te voy a cobrar menos. Y al revés, si tu resultado es irrelevante, yo te voy a castigar. Como Google estoy hablando, obviamente, ¿no? Yo no soy Google, ojalá fuera. Albeiro.
Ojalá, sí.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entonces Google me castiga, me dice, ah, no, mira, tú quieres vender buses, o sea, quieres vender neumáticos de camiones, y mi cliente, mi usuario que buscó en Google, buscó buses. Entonces yo te voy a castigar, te voy a cobrar un costo por clic más alto y te voy a dar una peor posición en el buscador de Google. O sea, tienen una relación inversamente proporcional. A mayor relevancia, menor costo y mejor posición. Al revés, a menor relevancia, más costo, peor posición. ¿Ok? Entonces, ahí viene uno de los primeros paradigmas que se rompen, digamos, ¿no? Que la persona que está en la primera página de un resultado de búsqueda es la que paga más. Y no necesariamente es así. O sea, a ver, siempre, digamos, si alguien coloca un costo por clic disparado, siempre va a ganar la puja, evidentemente, obviamente, ¿ok? Pero por eso yo les hablaba de la ignorancia en hacer campañas, porque si todos pujáramos menos en Google Ads, todos pagaríamos menos, ¿no? Por este sistema de puja, por este sistema de relevancia. Entonces, para cerrar, digamos, ¿qué es la relevancia? Es eso, el match que hay entre mi página web y las palabras clave que yo coloqué en mi campaña de Google Ads, ¿no es cierto? Entonces, ¿la relevancia en qué me ayuda? En que, digamos, mi nivel de calidad o mi quality score técnicamente, digamos, aumenta, por lo tanto, Google siente que yo soy más relevante, me da una mejor posición y me cobra menos. Y al revés, si yo tengo una baja relevancia, me va a cobrar más y me va a dar una peor posición e inclusive me va a decir, no te voy a mostrar, cuando me da nivel de calidad 1 o 2. Me dice, no te voy a mostrar porque eres totalmente, absolutamente y extremadamente irrelevante para mi búsqueda.
Así es, pues ahí ya a lo que yo puedo sumar, yo le llamo o lo conozco como el tridente de la relevancia, que es que la palabra clave coincida con el anuncio. Ya ese
Claro.
contexto que está en la palabra clave y en el anuncio esté en la landing page. Y ahí es donde se conecta el usuario en esos tres elementos: palabra clave, anuncio y landing page. Si la campaña está bien orientada, es relevante, o sea, si está bien orientada en esos tres elementos. Y uno puede hacer el ejercicio, ustedes lo pueden hacer, buscar sus productos, van a ver que la gente se anuncia muy mal. Muy mal, uno busca una
Claro.
cosa, no sale la palabra en el anuncio o no tiene el contexto de lo que se buscó en Google.
Así
Y
es.
cuando uno llega a la landing, están hablando de otra cosa. O sea, puede uno estar buscando urgencias veterinarias y le están vendiendo otra cosa, puede estar buscando televisores Samsung. Y salen unas cosas para, no sé, neveras, Samsung, algo así. Entonces,
Claro.
tienen que estar muy pendientes
Relevancia.
de cómo se anuncian ustedes y cómo se anuncian también la competencia y ser relevantes. Ser relevantes. Y aprovecho acá
Así es,
para saludar
totalmente de
a,
acuerdo.
están dejando algunas preguntas que vamos a
Acá
tratar de
también.
resolver al final.
Acá
Ok.
también me ya tengo como
Y
tres o
bueno,
cuatro.
sí, por acá también pregunta Karen, pregunta Cameron y pregunta Gabriela, pregunta Álvaro.
Acá pregunta
Pues vamos
César,
a tratar
Pompeyo,
de. Y eso que nos escriban de dónde
Mauricio.
se conectan también, de dónde se conectan, de qué países se conectan. Seguramente mucha gente de Chile, de Colombia, México, Perú. Y listo. Entonces ahí ya tenemos la segunda pregunta, que es la relevancia en el marketing digital o en Google Ads, que esto también aplica
Perdón,
también para las
Albeiro,
campañas de Facebook.
para hacer un
Sí.
paréntesis, ¿no? Para hacer un paréntesis de la importancia de la relevancia. La relevancia funciona en todo tipo de red social. O sea, la relevancia la inventó Google y todos los demás, en el fondo, la aplican también en mayor o menor medida en sus redes. Facebook, Instagram también tienen que ver un tema de relevancia. No de la misma forma, pero sí que sea de interés para el usuario el anuncio que se está publicando y que tenga un match con sus intereses, con sus gustos, etcétera.
Así es, sí, es muy importante la relevancia. Eso es. Entonces, vamos con la tercera pregunta: ¿cómo aparecer
Vamos, vamos.
primero en Google? ¿Cómo aparecer primero en Google? Yo creo que ahí, ¿cómo aparecer? Bueno, Pablo ya comentó cómo aparecer primero en Google, que es tener muy presente el tema de la relevancia, de hacer ese match. Entonces, tenemos que definir el perfil del cliente al que queremos llegar, tratar de encontrar qué problema quiere solucionar, qué necesidad quiere solucionar y cómo busca en Google ese problema, esa necesidad para hacer ese match que estamos hablando acá, para que el anuncio sea relevante. Sin embargo, aparecer en Google no es, o sea, no siempre va a ser posible porque hay veces el anuncio va a salir de primeras y hay veces que no. Si un anunciante o más bien si una agencia, si un gestor promete el primer lugar, es posible que esté mintiendo porque no se puede garantizar el primer lugar. Porque para salir de primeras en Google depende de muchas variables, y eso se da en tiempo real. O sea, dependemos de
En
lo
cada
que
puja,
nosotros
en
hayamos
cada
o cómo
búsqueda se da
hayamos.
esa puja,
Sí,
digamos.
en cada búsqueda. En cada búsqueda se da esa posición. Y depende mucho de cómo nosotros tengamos configuradas las campañas. Así como haya buscado el usuario, asimismo, cómo tengan configuradas las campañas los competidores. Entonces, no siempre va a salir el anuncio en primer lugar, va a rotarlo Google, a veces va a salir de segunda, de tercera, dependiendo lo que estamos hablando de la relevancia, porque esa relevancia también ayuda a definir el ranking del anuncio. Entonces,
Así
¿cómo
es.
salir de primero? Mejorando la relevancia. Sin embargo, no siempre va a salir el anuncio de primero. No siempre se va a salir en la primera posición. Y ahora la otra sería, ¿es importante siempre salir en primera posición? Por lo menos en mi caso.
Me sacaste digamos, la reflexión de la boca.
Si es relevante, pues en mi caso yo trato de no siempre salir en primera posición.
Yo tampoco.
¿Por qué? Porque las personas somos muy ansiosas, ¿no? Somos muy nerviosos y no leemos o buscamos en Google. Y lo primero que nos sale, ahí hacemos clic. Y no nos tomamos el tiempo de leer si era realmente lo que estábamos buscando. Dimos clic y cuando llegamos a la landing, pues esto no era. Entonces Entonces nos salimos y hacemos de nuevo la búsqueda. Por lo general yo trato, como seguramente también Pablo está comentando, trato de salir de segundas, terceras, se paga un poco menos y pues ese usuario como que se tomó el tiempo de leer si era realmente lo que estaba buscando. ¿Qué opinas, Pablo, al respecto?
Efectivamente, Alvero, la relación precio-calidad que hay en la posición 2 y 3, inclusive la 4, es mucho mejor que la relación costo-beneficio que tiene la posición 1. Como tú bien dices, la gente siempre pinta la primera posición, pero también siempre busca alternativas, porque en el fondo los seres humanos nunca nos quedamos con lo primero tampoco. O sea, para explicarlo mejor, la primera posición tiene una alta tasa de clics, más no una buena tasa de conversión. Puedes tener más conversiones en la primera posición, probablemente, pero la relación que hay porcentual no es la mejor. La mejor es la posición 2 o 3, porque como tú dices, la gente es más reflexiva, leyó más el anuncio, entró en la primera posición y dijo, ok, voy a buscar un gaffeter, listo, ok, acá está entré y vi el primer gaffeter. Pero ¿será el mejor? ¿Será el más barato? ¿Será, digamos, el que más me conviene? Ay, voy a buscar 2, 3, y tal, cuando llega la cuarta o la quinta ya no se acuerda del primero. Ya no se acuerda del primero, entonces a mí tengo mejores tasas de conversión en posiciones que no son necesariamente la posición 1 o la posición 2 inclusive. La 3 y la 4 me funcionan también en algunos mercados bastante bien. De hecho, estaba haciendo un video de que Google hizo un experimento aproximadamente en junio, ¿no es cierto?, donde colocó una marca muy reconocida, ¿no es cierto?, debajo de esa marca, digamos, no tan reconocida, puso un anuncio con 5 técnicas, digamos, que tengan que ver con la persuasión, con la escasez, cuando tú, digamos, tienes una ISO, por ejemplo, o una certificación, hizo 5 combinatorias, ¿no es cierto?, de un anuncio en segunda posición con estas técnicas. Y una marca menos reconocida que la marca que estaba en primera posición. Y logró no superarla, la verdad, esa es la verdad, no superarla, pero logró lo que yo te decía, resultados de costos por conversión más bajos y con más altas tasas de conversión. Obviamente la primera posición se llevó más clics, por lo tanto más conversiones, pero a un costo mayor.
Sí, pues hay muchas personas que se preocupan siempre estar saliendo de primera, sí, y no, y sin tener mucho presupuesto, no necesariamente es la mejor posición, como acabo de comentar, Pablo. Sí, es mejor. Y a veces se quejan, bueno, no estamos saliendo y esos temas, pero
ahora,
si Google no mostraba. Sí, tranquilo.
Sí, solo para cerrar eso, en el fondo, también, digamos, lo hemos conversado anteriormente. Sí, hay una técnica, ¿no es cierto?, para poder aparecer, si el cliente viene y te exige, ¿no? Te dice, o tú te exiges a ti mismo con tu campaña, no, mira, yo quiero salir primero, o quiero salir uno o dos, y ese es mi objetivo, independiente de lo que tú me estés diciendo, el tema de las conversiones, y que me trates de convencer, pero no, mira, mi cliente quiere salir uno o dos, y si tiene el presupuesto, puedes utilizar una estrategia de puja que se llama porcentaje de impresiones objetivo, y ahí colocar, digamos, que quieres aparecer en esa al 100% en la parte superior, y colocar un costo por clic adecuado a ese requerimiento y probablemente estés punteando 1-2. No es lo que yo haría, no es lo que yo recomiendo, pero técnicamente, digamos, si uno quiere realmente hacer eso, lo puede hacer.
Ok, sí, así es. Así es, acá hay más preguntas, pero vamos a tratar de resolverlas al final. La siguiente pregunta que tenemos acá es, ¿debo usar pujas manuales o pujas automáticas? También aplicaría qué tipo de puja o con qué tipo de puja debo arrancar una campaña de hoy en día en el 2021. Pues acá voy a responder rápidamente y a ver si Pablo también pues, nos ayuda. Actualmente lo ideal es iniciar en maximizar clics. Y luego sí pasar a una puja como maximizar conversiones. Lo ideal es inicialmente que la campaña vaya ganando cierto histórico en clics, en CPC, CTRs, y cuando ya la cuenta tenga los suficientes datos, pasar a pujas automáticas o una puja como maximizar conversiones. Sin embargo, deben tener mucho cuidado porque muchas personas o muchas cuentas cuando pasan a maximizar conversiones, se sube el CPC y hay veces que también se sube el costo por conversión. Y eso y demora. Es normal porque lo que trata Google de hacer o la plataforma es conseguir como un lead más calificado, un prospecto más calificado. Entonces muchas cuentas les pasa eso y lo que hacen es pegarse el reversazo y no le dan el tiempo de que la cuenta aprenda y vuelven a maximizar clics. Entonces es un poco de darle tiempo, un poco de darle tiempo también a la cuenta. No es recomendable utilizar hoy en día una puja manual, a no ser que sea una sección. Yo por lo menos en ese momento no utilizo tanto pujas manuales, porque si utilizan pujas manuales, si se utilizan, no se está aprovechando toda la evolución, toda la tecnología que tiene Google Ads detrás, todo lo que es su inteligencia artificial, no se está aprovechando. Además de que utilizar una puja manual requiere más tiempo de gestión de la cuenta, porque en las pujas automáticas nosotros dejamos que esa tarea la haga Google de modificar las pujas según él identifique si el usuario es o no un cliente calificado o un clic calificado. Él las modifica en tiempo real, una vez más, un ajuste que hace en tiempo real. Y en pujas manuales nosotros tendríamos que hacerlo a diario, ¿no? Hacer o casi que, sí, todos los días o varias veces al día hacer esos cambios de pujas para poder identificar cuál puja deberíamos tener para, por ejemplo, estar en las cuatro primeras posiciones de Google Ads. ¿Qué recomendaciones tienes ahí al respecto?
Ni que lo hubiera dicho yo, Albeiro. O sea, digamos, repetiría lo mismo que tú dijiste. Sobre todo, y aportar algo más. A nivel de agencia no podemos trabajar con pujas manuales. Imposible, ¿no? Porque como tú bien dices, las pujas manuales requieren una dedicación mucho más amplia y sería un poco no aprovechar, como tú bien dices, el smart bidding y la inteligencia artificial del algoritmo en pos de la campaña, ¿ok? Cuando yo, sinceramente, manejamos muchas cuentas, creo que no tengo ninguna cuenta en la actualidad con CPCs manuales. No tengo ninguna. Yo te diría que, no, yo casi seguro que no tengo ninguna. Pero claro, cuando uno autogestiona su campaña de Google Ads y quiere buscar una posición o quiere un objetivo específico, eventualmente podría funcionar alguna campaña de CPC manual. Ahora, son CPCs más caros, ¿no? Son CPCs que simplemente, digamos, no utilizan ningún insight, ninguna señal, nada de digamos, de la programación del sistema. Entonces, eventualmente, yo no digo que no puedan funcionar, pero a nivel de agencia no los ocupamos porque simplemente no nos daría el tiempo para poder ver tantas campañas todos los días optimizando costos por clic, porque la idea es que si uno tiene manual, bueno, si bajé un día la posición, bueno, le ajusto, si el otro día es fin de semana y me bajó la cantidad de anunciantes, entonces le bajo para no perder plata, ese, digamos, inmanejable.
Sí, así es, no, lo ideal es utilizar pujas automáticas hoy en día, más para una agencia sería mucho trabajo estar revisando las cuentas más de una vez al día para modificarlas.
Imposible.
Okay, sea así. Bueno, ahí ya cerramos la cuarta pregunta. La quinta pregunta es, ¿qué es el nivel de calidad en Google Ads? Ahí para que comiences con la respuesta.
Bueno, el nivel de calidad
muy relacionado a la relevancia.
Exactamente, es una pregunta muy relacionada con la relevancia que lo hablamos hace un ratito atrás. El nivel de calidad, o el quality score, ¿no es cierto?, en inglés, tiene que ver con la nota. Es una nota que entrega Google, ¿no es cierto?, a tu relevancia, ¿no?, al match que hace tu palabra clave, tu campaña y tu landing page, ¿no es cierto? Si, digamos, ese número va del 1 al 10. Por lo tanto, 1 es irrelevante y 10 es hiperrelevante, ¿ok? Y esa relación, ese nivel de calidad es el que hace, digamos, el que define tu costo por clic. Eso es el nivel de calidad. Por lo tanto, la pregunta que viene de cajón es, obviamente, ¿cómo se trabaja ese nivel de calidad? Y se trabaja a través de la relevancia, ¿no? De la palabra clave, de la landing page, que la landing page hable sobre las palabras clave que tenemos configuradas en la campaña, y son 200 insights, ¿no? Que sea rápida, que sea liviana, que cargue muy bien, que sea responsiva con celulares, etcétera. Todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, eleva, digamos, la nota de nivel de calidad junto con el match que hace la palabra clave con tu sitio web y tu landing page. ¿Ok? Entonces, digamos, el nivel de calidad finalmente rige también la posición del anuncio, lo que se llama el ranking del anuncio, ¿no? O el ad rank, el ranking del anuncio, que es básicamente, no lo voy a explicar acá porque es una fórmula, se multiplica, ¿no es cierto? El nivel de calidad por el costo por clic, ¿no es cierto? Se divide. Hay una función que después podemos compartir la fórmula si ustedes quieren, no hay ningún problema, pero para no explicarla. Y lo que hace digamos, esta relación, ¿no es cierto?, de estas multiplicaciones, finalmente generar la posición del anuncio y este numerito de nivel de calidad para efectivamente poder, además, cobrar el costo por clic, ¿no? Eso es lo que define el costo por clic. Entonces, por lo tanto, si yo, por ejemplo, para explicarlo así de manera matemática, muy sencillo, si yo, pues, imaginemos que yo y Albeiro competimos por la palabra clave posicionamiento web, ¿ok? Pues, competimos por la palabra clave posicionamiento web. Entonces, Albeiro, yo tengo un nivel de calidad de 5 y Albeiro tiene un nivel de calidad de 8, ¿ok? Entonces, los dos estamos, le decimos al sistema, queremos pagar un dólar. Los dos le decimos, queremos pagar un dólar, ¿ok? Pero la diferencia es que Albeiro tiene un mejor nivel de calidad que yo, es más relevante. Entonces, lo que hace Google es multiplicar 8 por 1, entonces le da un valor de 8, y para mí, como mi nivel de calidad es 5, multiplica 1 por 5 es 5. Entonces, ¿cuál es la posición? Albeiro va a salir en primer lugar y yo en segundo. Ahora, si hubiese un tercer elemento y esa persona tuviese un nivel de calidad 3, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces va a salir Albeiro, yo y el que tiene nivel de calidad 3. Ahora, si hay un cuarto usuario que tiene un nivel de calidad 1, las posiciones van a ser Albeiro, yo, obviamente el que tiene nivel de calidad 3, y el que tiene nivel de calidad 1, adivinen qué pasa, no aparece. No aparece porque es irrelevante. Entonces, digamos, como Albeiro tiene un nivel de calidad 8, yo un 5 y el otro competidor un 3, bueno, Albeiro tiene el menor costo por clic, ¿no es cierto? El sistema le va a cobrar el menor costo por clic y le va a dar la mejor posición. A mí me va a dar un costo por clic, seguramente en un segundo lugar voy a pagar probablemente casi lo mismo que Albeiro, pero voy a tener una posición menor. Y el que seguramente está en posición, tiene nivel de calidad 3, probablemente para estar en esa posición, va a tener que pagar más que Albeiro y yo. Y le vamos a ganar la posición. Esa es la importancia del nivel de calidad. No sé si lo expliqué más o menos bien.
Sí, ahí está bien, claro. Ahí está bien explicado. Y yo lo que puedo agregar es que, según entiendo, dos cosas que puedo decir ahí, es, según entiendo, hay un nivel de calidad oculto. Que, o sea, no conocemos ese número que nos muestra Google en la plataforma, es orientativo. O sea, es orientativo, es un promedio, no es realmente el nivel de calidad que tiene la palabra o el anuncio, porque ese nivel de calidad se da en tiempo real, otra vez en tiempo real, y no lo conocemos, no lo vamos a conocer nunca porque Google no lo muestra. Eso, y entiendo que la landing page en este momento, o la landing page y cómo se organiza la cuenta, son los elementos que más influyen en el nivel de calidad, o sea, cómo se seleccionan las palabras clave y la estructura que se utiliza, se le da más o menos un 40% a esa selección de palabras clave y estructura, un 40% más o menos a la landing page y un 20% al anuncio. El anuncio es como el que menos peso tiene, pero eso no quiere decir que no sea importante redactar buenos anuncios en Google Ads.
Meter las palabras clave ahí en el anuncio, etcétera.
Sí, los beneficios, los títulos, las propiedades, llamados de acción, todos esos elementos que podemos incluir. Entonces, en ese orden, deben de pensar mucho en la landing page. Yo les digo a veces clientes que hay veces que yo me la paso más tiempo mirando cómo se puede optimizar la landing page que la campaña, porque la landing page es determinante en una campaña de Google Ads. Acá podemos ver que en cuanto a nivel de relevancia ocupa el 40% del porcentaje en el nivel de calidad. Y es un elemento externo a la campaña. O sea, es un elemento que la persona ya cuando da clic, pues ya no tiene nada que ver con la campaña, sino solamente está ahí en el sitio web y ahí es donde se genera la conversión. Y a esto también es posible que en estos momentos, no sé, el nivel de calidad esté perdiendo como el peso que antes tenía. Hoy Google como que no hace tanto énfasis en el nivel de calidad y hace más énfasis en otras métricas que por ejemplo, o en otros elementos como el nivel de optimización, que no es una métrica como para gestores, como para nosotros muy importante, que sí es, hay que prestarle atención, pero no hay que ocupar el nivel 100 de optimización para que la campaña esté bien.
No hay que volverse loco con pues, eso.
Sí, y en cuanto a eso también está perdiendo relevancia por el uso también de estrategias en las cuales no necesariamente el nivel de calidad es importante. Por ejemplo, cuando se utiliza concordancia de frase o amplia. Entonces, ¿es importante en ese momento? Sí, pero está perdiendo mucha fuerza el nivel de calidad en la plataforma.
Está perdiendo su origen.
Sí, ya Google no insiste tanto en eso. Insiste más como en las conversiones, ¿no?
Claro que sí, claro que sí.
En que la plataforma, en que las campañas estén midiendo bien las conversiones y en ahora en su nivel de optimización, las sugerencias que ellos ponen ahí. Que ya hicimos un capítulo entero hablando de esas sugerencias, si vale la pena o no aplicarlas para que las busquen en el canal de Pablo y en el mío. Eso en cuanto al nivel de calidad.
Hablamos mucho sobre ese punto, así que está bueno verlo.
Sí, y es una duda muy frecuente en el grupo y en otros grupos y también... Muy frecuente. Cuando uno se conecta a dar asesorías, y ¿qué hago con esas recomendaciones? ¿Vale la pena? Si las, y mucha gente las sigue sin, o sea, solamente que porque Google las dice, de cabeza se meten a aplicarlas y no siempre es buena idea.
No, o sea, es pésima idea.
¿Qué más tenemos por acá? Sí, así es. Tenemos por acá el nivel de calidad y la pregunta número 6 es, ¿mi competencia puede hacer clics en mi anuncio y bajarlo? Mi competencia puede hacer clics en el anuncio, o sea, sí.
Clic falso.
Voy a comenzar acá, digamos, con esta. Sí, la competencia puede hacer clics en los anuncios y puede consumir el presupuesto. Se supone que Google devuelve ese dinero cuando detecta que es un clic fraudulento, pero para que lo detecte tendría que darse como muy rápido, ¿no? O sea, como a dar 2, 3 clics, 20 clics en 1 minuto, en 10 minutos para que Google pueda devolver ese dinero. Si yo hago clic en un anuncio ahora y pasa media hora y otra media hora, ahí no, Google seguramente no va a devolver la plata de ese clic. Para evitarlo, lo que comenta ahí Pablo, son clics fraudulentos. Se pueden comprar algunos software, se pueden comprar algunas aplicaciones que se conectan con Google Ads y lo que hacen es bloquear a esas personas, bloquear esas IPs. Bloquear esas IPs que identifica este programa, están haciendo clics muy seguido en las campañas. Alguno las puede configurar que si están haciendo 2 clics en menos de 1 minuto, de 30 segundos, 1 minuto, y la plataforma automáticamente va excluyendo esas IPs de Google Ads. Entonces, exacto, hay sectores que están muy, muy marcados por ese problema. Por lo
amarres de amor, ¿te acuerdas que hemos conversado los amarres de amor?
Y los amarres, por ejemplo, los amarres de amor que tienen muchos clics inválidos, el tema también de reparación de electrodomésticos, creo que también lo de licores, cerrajerías, todo ese tema sí que tienen ese problema de clics inválidos y hay veces que es muy difícil luchar con ello. También hay otra técnica que seguramente conoce Pablo que nos la cuenta, a ver si la de remarketing, a ver si seguramente la ha aplicado.
Claro, si el remarketing negativo en el fondo, ¿no? Uh-huh. Pero mira, te voy a ser súper sincero, la verdad que yo en ese escenario yo confío harto en la plataforma, por experiencia. Uh-huh. Digamos, Google Ads, todo lo que uno consume dentro de Google, YouTube, qué sé yo, Google Maps, Waze, Google Docs, etcétera, todo lo que es gratuito, bueno, que nada es gratis obviamente, pero el mayor ingreso de Google viene de Google Ads. Entonces, Google es una empresa que cuida mucho, digamos, la reputación de Google Ads, y evidentemente, esto era un problema hace 12, 13 años atrás, porque habían empresas que se dedicaban a hacer clic falso o fraudulento para poder bajar a la competencia y aparecer ellos, digamos, ¿no? Ese era como el objetivo. Ahora, Google tiene muy, la verdad, por la experiencia, porque tengo, por ejemplo, una cuenta que de México, de unos investigadores que sufren mucho de eso, y la devolución de clics en línea, y digamos, es muy eficiente, y la verdad que los niveles de conversión de esa cuenta nos dan tranquilidad, porque el cliente le llegan leads puros, si hay algún desborde, me ha pasado a veces que, no sé, invierte $500 en un día y en minutos eso vuelve a la normalidad. Mira, yo confío bastante en el sistema por dos cosas, porque por experiencia lo he visto, lo he vivido, y en segundo lugar, porque Google, digamos, y esto no es algo que yo piense, sino que yo lo he escuchado dentro de, cuando me ha tocado la oportunidad de estar en Google y de viajar, etcétera, que ellos, digamos, ese es su cuore, o sea, esto es nuestra gallina de los huevos de oro, no podemos permitir que los usuarios se vayan de la herramienta porque sienten que no, o no tienen resultados o que nosotros, digamos, dejamos que sus competidores los ataquen, ¿no?
Ah, ok. Sí, pues ahí, o sea, yo cuentas con ese problema, creo que tengo dos, una
y muchas que no te das cuenta probablemente, ¿ah?
Utilizar software. Fraudulento.
Sí, es un temón, pero como te digo, yo la verdad que yo confío en la herramienta en ese sentido. No puedo desconfiar de otras cosas, pero en ese sentido, aunque la confío.
Ok, sí. Esa era la pregunta número 6 y por acá tenemos la 7. ¿Debo colocar todas mis palabras clave en el mismo grupo de anuncios? A ver, que comience Pablo esta vez, a ver.
Definitivamente no, yo desde mi perspectiva no, digamos, ¿no? Las palabras clave tienen que agruparse en grupos de anuncios que tengan similares características, ¿no? Si yo, por ejemplo, soy un e-commerce, Linio o Falabella, no sé, en Colombia también existe Falabella, ¿no, Albeiro?
Sí. Ya,
por ejemplo, ¿no? Entonces yo vendo, digamos, televisores y refrigeradores, por ejemplo, o freezer o frigiders. Evidentemente, si yo coloco los televisores y los frigider dentro del mismo grupo de anuncios, lo que va a hacer el sistema finalmente es cuando alguien busque un televisor, le va a mostrar un anuncio que está orientado a los freezers, a los refrigeradores, ¿no? Los textos del anuncio. Entonces, un ejemplo extrapolado, ¿ok? Para que se note la diferencia, pero si yo tengo varias líneas de producto y tengo varios nichos de mercado o varias áreas de explotación de mi negocio, entonces cada una debería tener un grupo de anuncios, digamos, específico dentro de mi campaña de Google Ads por tres factores. El primero, la relevancia, porque eso, al poder yo hablar de refrigeradores en mi anuncio y mandando los clics a la sección donde están los refrigeradores, soy más relevante, ¿no? Segundo, por un orden, ¿no? Por un orden dentro de tu campaña, porque eventualmente yo podría decir, mira, hoy esta semana no vamos a anunciar refrigeradores, sino solamente vamos a anunciar televisores, o al revés. Vamos a anunciar solo televisores y no refrigeradores. Entonces, puedo detener indistintamente mis diferentes áreas de negocio y promocionar y potenciar solo algunas, ¿no? Y porque además también, al aumentar esa relevancia como tercer factor, ¿no es cierto? Al aumentar la relevancia, también disminuye mi costo por clic en la teoría. Entonces, la respuesta es claramente tener grupos de anuncios por palabras clave similares y que agrupen un mismo nicho, un mismo grupo de anuncios. O sea, perdón, un mismo nicho de mercado, una misma área de negocio.
Totalmente, no, totalmente de acuerdo. ¿Qué puedo decir a eso? Es que yo también recomiendo lo mismo. Ahí eso, palabras similares o con intención similar. Eso es, por ejemplo, así venta es. De televisores, compra de televisores. Porque antes lo que se hacía era, por ejemplo, dejar venta y compra en anuncios o en grupos de anuncios diferentes. Pero ahí sí se pueden agrupar como esas palabras que tienen como esa misma intención, ¿no? ¿Dónde comprar un televisor? ¿Cuánto vale un televisor? Ok, está muy bien. Ahí totalmente de acuerdo con Pablo. Parece que trabajáramos para la misma agencia.
Yo voy a ir a trabajar al albeirochoa.com.
Así es. Ok, yo voy para Chile también, entonces. Ahora la pregunta es, ¿está bien si activo mis campañas en todo el país? Es la pregunta número 8. Del día de hoy. Voy a comenzar ahí a responderla. Depende del presupuesto, pero yo recomendaría iniciar con las capitales del país o con las ciudades principales, con la capital del país para comenzar a anunciarse. Por lo general, sobre todo las pymes quieren abarcar todo el territorio con un presupuesto reducido. Lo que yo les recomiendo a mis clientes es que vayan por su, lo que yo le llamo, lo que conozco como su mercado natural, que es donde más posibilidades tienen de cerrar una venta. Si ustedes, por ejemplo, están anunciando en Bogotá y y salen con anuncios en Medellín, pues claramente en Bogotá les va a ser más fácil hacer el envío, le van a poder cumplir más rápido al cliente, muchas más personas se van a conectar con lo que ustedes venden. Y el otro tema es que si yo me anuncio para todo un país, pues tenemos que pensar que si yo tengo $10 para anunciarme, no sé, en Colombia o en Chile, por ejemplo, o en México, y quiero en México, que es mucho más grande, imagínate anunciarse con $10 en México para todas esas ciudades, todo ese mundo de gente que hay en México. Por ejemplo, México, $10 para todo el país. Ese presupuesto, esos $10 van a tener que vivirse en todas las ciudades que tiene México. Entonces el presupuesto se va a dispersar y va a perder efectividad. Sería mejor iniciar en Ciudad de México, dado el caso pues la empresa esté en Ciudad de México y su cliente objetivo esté en Ciudad de México, iniciar ahí, comenzar a hacer rentable esa campaña, y a medida que la campaña va madurando, a medida que va cogiendo clientes, a medida de que va ganando liquidez, pues comenzar a escalar la cuenta, meter Monterrey, meter Guadalajara o las ciudades donde consideren pueden llegar a tener una mejor rentabilidad. Elegir las capitales, claramente porque en las capitales es donde, o las ciudades principales, porque son las ciudades donde hay mayor poder adquisitivo. A no ser que hayan detectado pues otro tipo de ciudad y este producto le sirva más a una ciudad costera o algo así. Pero mi recomendación es iniciar con donde está su mercado natural, donde está el perfil del cliente. ¿Qué recomendaciones tienes ahí, Pablo?
Sí, para complementar eso, evidentemente la respuesta a eso es también con hasta dónde llego yo con mi producto y servicio. Porque lo mismo, para extrapolar el ejemplo, si yo tengo un restaurante de sushi y hago delivery en Santiago de Chile, no tiene ningún sentido que yo levante mi campaña en Puerto Montt o en Arica o un lugar a 300 kilómetros de mi lugar, porque no voy a poder llegar con mi producto y con mi servicio, ¿no? Uh-huh. Evidentemente. Uh-huh. Lo mismo con una empresa de servicio. O sea, si yo, por ejemplo, soy una empresa de contabilidad o una empresa que tengo que tener un contacto físico con el cliente, que el cliente me pide una reunión, el cliente me pide, qué sé yo, no, tienes que venir, o tengo una empresa de aseo, por ejemplo, ¿no? Y estoy en Santiago, tampoco tiene sentido o tiene menos sentido, ¿no? Si yo soy un contador que digamos, le gusta tener un contacto con el cliente, ir a visitarlo, ver los libros, etcétera, ir a la empresa, ya no cada vez sea menos, pero podría pasar, entonces tengo mucho más posibilidades de encontrar un cliente dentro de mi geolocalización que fuera de ella. O sea, si un cliente en Arica me llama, me dice, oiga, pero usted está acá en Arica porque yo necesito un contador que esté conmigo, que me acompañe al banco, que me acompañe a impuestos internos, etc. No, yo estoy acá en Santiago. Ah, no, no. Entonces, ¿me explico? Entonces, digamos, siempre es mucho más conveniente primero geolocalizar mi campaña donde yo puedo ser más rentable, puedo entregar mejor mi servicio y tengo la disponibilidad para entregarlo.
Ok, totalmente de acuerdo. Ahí vamos con la pregunta 9. A ver si alcanzamos a
la hora. Hemos ido rápido hoy día.
Sí, hemos ido rápido, sino que hay algunas preguntas que están haciendo, a ver si las alcanzamos a responder. ¿Cómo puedo redactar? La pregunta número 9, ¿cómo puedo redactar anuncios más atractivos? Ahí comienza Pablo a responder.
Mira, eso. Como te digo, estaba justo preparando un video sobre eso. Si, podría tener acá el texto, no tendría que buscarlo, pero voy a ver si consigo el link para, digamos, de donde se basa el artículo. Lo primero, ¿no es cierto? Yo tengo un truco, digamos, para hacer más relevantes los anuncios, que es usar la inserción dinámica de palabra clave, ¿ok? La inserción dinámica del anuncio, que es un código que uno pone en el título, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo genero mis palabras clave y este código, que tiene un título, digamos, genérico, ¿no es cierto? ¿Qué hace? Este código lo que hace es cambiar en función de la palabra clave que colocó el usuario en la caja de búsqueda. ¿Ya? Se llama inserción dinámica de palabra clave. Y es un, digamos, es una llave que se pone keyword, dos puntos, tú pones ahí tu anuncio genérico, tu anuncio genérico, tu texto genérico, y cierras con llave. Entonces, si, por ejemplo, el cliente, yo lo coloco ahí, somos una empresa importadora de vehículos, entonces, pero si alguien coloca quiero comprar auto Chevrolet, el anuncio va a cambiar y va a poner lo mismo que coloca el usuario en la caja, o si coloca limpieza de ventanales, entonces va a colocar limpieza de ventanales en el anuncio, o si coloco limpieza de pisos, va a colocar limpieza de pisos en el anuncio. Eso eleva la relevancia porque finalmente logra el objetivo de que siempre la palabra clave esté dentro del anuncio, en primera instancia. Y después, okay, ¿no es cierto? Lo otro que yo hago es aplicar las técnicas de neuromarketing aplicadas a los textos, ¿no? Hay técnicas de neuromarketing que tienen que ver con la escasez, ¿no es cierto? Un anuncio que diga, por ejemplo, últimas unidades. Aunque ustedes no lo crean, aunque lo encuentren ridículo, o aunque crean que, pero ¿cómo van a? Te apuesto que no les quedan las últimas unidades. Pero la gente, por algún motivo, reacciona mejor a ese tipo de anuncios. Uh-huh. Últimas unidades, qué sé yo, solo por hoy, ¿no? La escasez es un elemento que funciona muy bien en anuncios de Google Ads, ¿ok? Las referencias de valor también hacen muy, muy bien en las campañas en los anuncios. Cuando yo, por ejemplo, somos una empresa certificada con una ISO 9001, ¿no? Uh-huh. Una empresa con la certificación máxima de este rubro. Somos una empresa Google Partner. Somos una empresa Google Partner Premier. Entonces, eso también vende mucho porque no eres tú el que dice que eres bueno, sino es un tercero. Y si es de una empresa que tiene mucho marca y tiene mucho nombre dentro del mercado, entonces eso también le aporta mucho al anuncio, ¿no? Somos una empresa certificada con la ISO 9001. Eso funciona también muy bien. ¿Qué otros factores? También un factor, una cosa que yo he estado practicando y que me ha funcionado muy bien es que yo lo leí hace muchos años en un ejemplo de una de los autos, de los rent-a-car, ¿no? Que era en esa época Budget y Avis, que eran los líderes del mercado de arriendo de autos. Entonces, en este caso, que no es mío, o sea, es un caso que yo leí, ¿no? Digamos, Avis, que era la número 2 en el mercado, se llama el efecto Radfell, algo así, no lo tengo claro, pero se los comento. La empresa que era, digamos, uh-huh, ellos sabían que era la competencia y que era la número 2, ¿no es cierto? Lo ponía en su anuncio y decía, somos la empresa número 2 de arriendo de autos o alquiler de autos, pero sí, trabajamos sí, todos los días para ser la primera. Entonces, ¿qué es lo que quiere transmitir? Que uno asume un error y que lo transforma en una fortaleza. Somos los número 2, pero trabajamos todos los días para ser los mejores, ¿ok? Esa también es otra técnica que se utiliza mucho en los anuncios, ¿no? También lo que funciona muy bien en los anuncios es la referencia de clientes, o sea, de personas como del mismo nicho, del mismo target, del mismo avatar de usuario, que en el fondo, digamos, se sienten identificados con el anuncio. Por ejemplo, para traducirlo en una frase, cientos de clientes ya han probado nuestro producto, ve nuestras referencias, o tenemos 5 puntos de 5 en recomendaciones de Google, ¿no? Es digamos, gente como tú y como yo, que ya consumió el producto y que lo recomienda. Eso también funciona muy bien.
Ah, ok. Ok, pues yo recuerdo ese ejemplo que estabas dando, ese caso de estudio de las empresas que rentaban carros, sí. Es un clásico ahí.
Es un clásico.
Sí, bastante tiempo lleva ese ejemplo. Pues precisamente de eso, yo ahí coloqué en el chat, tengo una guía de cómo redactar anuncios ahí para que también la puedan revisar. Las recomendaciones, adicional a la recomendación de Pablo, que están muy buenas, pues para redactar anuncios, sobre todo los responsivos, que si antes nos quedábamos con ideas, hoy con los responsivos tenemos que sacar ideas de donde sea, ideas para obtener esos 15 títulos, 4 descripciones y todas las extensiones que hay, como 11 extensiones, y no ser repetitivos puede ser un verdadero reto, ¿no, Pablo? O sea, tenemos que sacar ideas de donde no hay. ¿Qué es lo que yo hago? Bueno, me baso mucho en la landing page, confiando que el cliente tenga una buena landing. Me baso mucho en lo que tienen en la landing, pues para eso es lo que estamos hablando, la relevancia, para que cuando la persona haga la búsqueda en Google, pues se conecte anuncio con landing page. Es una de las primeras cosas que reviso, la landing page. También, pues, utilizo pues las palabras clave, utilizo los beneficios, utilizo características en los anuncios, también utilizo llamados de acción, utilizo también los números como para y abreviaturas para que sea más fácil la lectura y destaque frente a los anuncios de los competidores. Por lo general, los otros anunciantes no utilizan ni números ni abreviaturas, y entonces eso hace que se destaque. Si puedo, si es un anuncio, por ejemplo, de una marca, utilizo el símbolo de marca, seguramente tú también lo habrás usado, de marca registrada, claro, eso también le da R. un plus. Sí, le da un plus al anuncio, sí. Una vez un cliente me preguntó, ¿usted cómo hizo para registrar mi marca? No, pues yo solamente le pegué el iconito ahí en el anuncio. Realmente la marca la tendría que registrar el cliente. Pero son cositas que le van aportando al anuncio.
No sé si te ha pasado, Albeiro, pero ahora para que un anuncio te quede excelente o bueno, tienes que repetir muchas de las palabras claves que están dentro, o sea, en el anuncio tienes que colocar como título muchas palabras clave de la campaña, digamos, ¿no? No sé si te ha pasado, para que te quede excelente o bueno la calidad del anuncio.
Sí, pues mira que antes yo utilizaba más palabras clave dentro de los títulos, pero en ese momento no tanto, los estoy haciendo más variados utilizando beneficios y características. Claro, uh-huh. Incluyo las palabras clave, pues ahí hago como una lista, palabras clave, beneficios, características.
Una combinatoria.
Sí, oferta, por ejemplo, si tienen alguna oferta, alguna propuesta, la coloco en la descripción. Y pues, en el título y ya en la descripción, pues, profundizo un poco más sobre esa oferta, esa propuesta de valor. También utilizo llamados de acción y todas las extensiones. Es que ahí es utilizar toda esa información. Cuando estoy corto de ideas, busco, por ejemplo, también ideas de cómo se están anunciando, por ejemplo, en Estados Unidos, en España, en otros países. Cuando veo que ya, sí. Ya ¿de dónde más saco ideas? Ya,
¿Cómo me dijiste el otro día que se me olvidó esa frase que estábamos hablando de la copia y la persona que le roba, ¿cómo es? Tú te la tienes clara.
Los buenos artistas, ¿verdad? Es que no,
esa, recuerdo. Esa.
Los buenos artistas copian y los grandes roban. Es nada.
Buenísima.
Sí, cuando ya estoy corto de ideas, busco anuncios de competidores en otros países, a ver cómo se están anunciando. Pues también busco acá, en la campaña local, para ver cómo se anuncian y no utilizar pues las mismas frases, o también ver qué es lo que ellos están utilizando y le falta de pronto a mi cliente, también lo tiene pero no lo sabe comunicar, podría ser un problema también ahí. Seguramente tiene algo que tiene la competencia lo comunica mejor, sería mirar cómo el cliente lo podemos comunicar de una manera adecuada. ¿Qué más? No, pues hay recomendaciones para los anuncios, los llamados de acción, las extensiones de anuncios, capitalizar las palabras.
Lo más completo posible el anuncio, lo más completo posible.
No sé si tú capitalizas las palabras o ya no lo usas.
No mucho, la verdad.
¿Ya no lo utilizas? ¿Lo no. utilizas en algún momento? Capitalizar las palabras es colocar en mayúscula todas las palabras, la inicial de cada palabra.
Sí, lo usaba mucho antes, ahora no tanto.
Ahora no se utiliza tanto. Antes sí se veía una mejora en el CTR, hoy sí. No tanto. A mí no me gusta hacerlo, porque me parece que se ve bonito.
Sí,
hay veces mejor.
Lo que pasa es que es más trabajo, porque ahora recuerda que tenemos que hacer 15 variaciones de títulos. Yo las hago todas porque soy un obsesivo. Yo hago las 15 variaciones y hago las cuatro descripciones y además hago dos anuncios de los antiguos por editor.
Ah, ok. Yo en ese momento no estoy utilizando tanto los expandidos
para ver estoy en ese proceso para ver, porque si me funciona mejor uno expandido, los antiguos, me quedo con el expandido. ¿Me explico?
Pero sí, hay veces que funcionan mejor. En alguna métrica tienen... O tiene mejor CTR o tiene mejor ratio de conversión. Que funcionan mejor esos los anuncios expandidos. Y bueno, ya vamos con la pregunta. ¿No? Ya la pregunta número 10. Pero antes, los quiero invitar a que se unan al grupo de Telegram y al grupo de Facebook también, donde estamos tanto Pablo como mi persona respondiendo dudas de la comunidad. Ahí en el link dejo...
Ahora soy moderador del grupo, así que...
Sí, ya que tienes acciones en el grupo de Facebook.
Claro, así que el que rechazó fui yo. Okay. ¿Alguna publicación?
Eso es, para que se unan al grupo de Facebook o al grupo de Telegram. Se llama Google Ads en español Mastermind. En Facebook y en Telegram se llama Google Ads en español. Voy a colocar el link acá
en el chat. ¿Alguien me pidió acá, Albeiro? Alguien me pidió que si podías colocar el link de la guía de los anuncios.
Sí, a ver, te lo paso acá por el chat para que lo puedas compartir allá con tu comunidad. Te lo voy a enviar por Facebook, que sé que tengo ya. Acá. Que te llegue más. Listo. Qué pena que hagan las pausas técnicas. Listo. Entonces vamos con la última pregunta. Esa es muy buena, de hecho, muy, muy buena pregunta. Creo que también tengo un artículo sobre ese tema. Es, ¿en qué estadística me debo fijar para ver si mi campaña va bien? Súper buena. Súper buena pregunta. O sea, ¿puedo comenzar? Ahí va a decir, por ejemplo, ¿qué es lo que yo reviso cuando, o sea, me despierto temprano, me baño y voy a mirar las cuentas de mis clientes? ¿Qué es lo que yo reviso? O sea, ahí en lo primero que hago, de hecho estoy creando como un tablero ahí, o tengo un tablero para Google Data Studio, donde también tengo todas las cuentas de los clientes, y lo primero que veo es si hubieron conversiones el día anterior, si va como por el mismo promedio. Entonces, conversiones es lo que reviso. Entonces, también reviso como que el número de clics y las impresiones, el CTR, el CPC serían las métricas principales. Ya si quiero mirar más a fondo, entonces entro a revisar qué tipo de conversiones se dieron. Entonces, entraría ahí al apartado de segmento, acción por conversión, y revisar qué conversiones se están dando en la cuenta. El costo por conversión también lo reviso. ¿Qué otras métricas así importantes? Depende de cómo se esté comportando la cuenta, reviso si se están perdiendo impresiones por búsqueda, impresiones por ranking de anuncio o por presupuesto. También reviso con cierta frecuencia pues la estadística de subasta para ver en qué, cómo está la cuenta en referencia a sus competidores. Y esas son las que reviso. No digo más porque si no dejo a Pablo sin estadística.
No, o sea, es que la verdad, en esta época, en la actualidad, cómo funciona Google, cómo se optimiza, digamos, cómo la herramienta puede mejorar, finalmente, el único KPI yo creo que es relevante. De hecho, contesté una pregunta en el grupo el otro día que alguien dijo del tema del CTR. Finalmente lo que hay que fijarse son las conversiones, o sea, en el nivel de conversión que tiene la campaña y el del costo por adquisición que tiene la campaña. Eso es lo realmente relevante. Los demás, si yo tengo un bajo CTR, ¿no es cierto? Inclusive, digamos, mi CTR es malo, eso es totalmente irrelevante en función de que tengo un buen nivel de conversión. Ese es el KPI más importante, porque además, digamos, al tener una cantidad considerable de conversiones, el sistema va a trabajar mucho mejor para optimizar y para siempre buscar más conversiones por tu mismo presupuesto. Entonces, lo que hay que obsesionarse es tener bien marcada la página web con las conversiones para alimentar cada vez más de todos los insights de ese público a la herramienta y a la campaña. Mientras yo más elementos de conversión le dé a la campaña, más insights. O sea, lo que va a hacer la plataforma es, mira, en Santiago de 2 de la tarde a 4 de la tarde se producen más conversiones. Entonces yo le voy a pujar más, un costo por clic más alto entre esos horarios para conseguirle más conversiones a la campaña. Y al revés, si hay un horario en que no se convierte, el costo por clic es caro, el sistema lo que va a hacer es bajar el costo por clic, bajar la puja para digamos, mantener la campaña, pero no para pujar por esos usuarios porque tiene menos probabilidades de convertir. Así con las palabras clave, así con los lugares, así con los anuncios, etc. Todo Google Ads está finalmente optimizando por conversiones. Uh-huh. De ahí, efectivamente, veo el costo, cuánto me está costando cada conversión, porque si empiezo a convertir como loco, pero el costo por adquisición se me empieza a escapar, también no es bueno, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo segundo. ¿A cuál es mi porcentaje de conversión y a cuánto estoy convirtiendo? ¿Cuál es mi ROAS, por ejemplo, ¿no? De ahí, otros KPI menos interesantes, como son el CTR, que finalmente lo que me va a decir es en qué posición estoy. No más que eso, si tengo un alto CTR, pues probablemente es porque estoy pagando un costo por clic alto y por lo tanto estoy ganando posiciones. Evidentemente, obviamente, el costo por clic también es un buen indicador, ¿no es cierto? Pero también es irrelevante en función de las conversiones, ¿no? Obviamente, si se me eleva el costo por clic, se me va a elevar el costo por conversión, etcétera. Pero, en definitiva, el consejo es no lancen una campaña, no la lancen, no lo hagan, no cometan ese error, no gasten ni un solo día, ni un solo peso, si no tienen bien marcadas sus conversiones.
Eso es verdad.
Eso tienen que sí o sí tenerlo clarísimo.
Sí, lo más importante de las conversiones. De hecho, me hiciste acordar que había un cliente que me escribía, que me decía que la tasa de rebote la había subido mucho y que las conversiones también. O sea, yo le dije, las conversiones están muy bien, sí, estoy recibiendo más conversiones, pero la tasa de rebote en Google Analytics está muy alta. Yo le dije, no importa, es que...
Irrelevante.
Sí, lo que importa son las conversiones, mejor, o sea, ¿qué prefieres? ¿Tener una tasa de rebote baja y que no tengas conversiones? O sea, ahí céntrate en las conversiones, que es lo más importante de la cuenta. Definitivamente, lo que comenta Pablo es la métrica principal, así como lo dije yo, lo primero que veo son las conversiones, porque las conversiones le brindan a uno, es como una brújula, ¿no? Como la campaña le dice a uno por dónde va a ir las conversiones. Estas son las palabras clave que generan conversiones, estos son los anuncios, estos son los grupos de anuncios que mejor funcionan. Y ahí es donde, a partir de las conversiones, es de esa métrica donde comienza a tomar el resto de decisiones, así como nos comentaba Pablo.
Así es. No sé. Terminamos. Vamos sí, no con sé. Algunas preguntas rápidas.
Algunas así preguntas,
no
sí.
No vamos a casar a todas, pero algunas sí.
Por acá tenemos a Federico, Karen... Tenemos a Fernando, tenemos también por acá otra vez a Karen, a Cameron y a Gabriela. Vamos a responder por acá la de Karen, que fue la primera que nos preguntó. Ojalá aún esté conectada. Voy a colocarla acá. A ver, ¿cómo sé cuánto tengo que invertir por cada objetivo? Por ejemplo, remarketing, campañas nuevas, campañas de display. ¿Cómo manejo mi presupuesto con base a esas campañas para que dure lo más posible?
Buena pregunta y difícil además. Sí. La verdad que tiene mucha relación con la campaña y con el nicho de mercado en el que estás. Claramente, digamos, yo personalmente, si entiendo la pregunta, yo generalmente tiendo a invertir mucho más en search. En search, porque básicamente tiene mucha más intencionalidad de compra, ¿no? Entonces, en lo que más invierto es en search, y en lo que menos invierto es en display sin remarketing. Sin remarketing, ¿no? O sea, en display sin remarketing casi no invierto.
Igual, sí, no, totalmente de acuerdo. Pues acá ella dice campañas nuevas. Ahí sumaría lo que dice Pablo, claramente, pues Google... La mejor red de Google es la red de búsqueda. Ahí es donde colocaría más presupuesto y no crearía campañas nuevas. O sea, si no tienen un objetivo o si la campaña que ya tienes activa, se puede seguir creciendo en cuanto a palabras o presupuesto. ¿Para qué crear más campañas nuevas? Y la que tienes la puedes escalar. Ya si quieres invertir, pues las inversiones serían primero en búsqueda. No sé, el 80% del presupuesto, ya por ahí un 20% en remarketing, y ya cuando tengas controladas esas dos redes, ver si tienes un presupuesto para invertir en display, para conseguir nuevos clientes de esa manera. Pero con búsqueda y display estaría bien. Remarketing te va a gastar mucho menos porque los CPC son más bajos.
Más bajos.
Así es, a ver por acá la de Cameron. Cameron Mercado, ¿cuánto recomiendan invertir en campañas de Google Shopping para productos con soportes para pantalla?
Claro, es algo muy específico, pero la respuesta ahí está en lo que hablamos al principio. Ve a la herramienta de palabras clave y ve el costo por clic un poco de esos productos. Y por ahí, bueno, Shopping tiene costos por clic diferentes, inclusive más bajos que la búsqueda, digamos, uh-huh. Que también están en búsqueda. Pero, digamos, yo haría eso. No tengo el dato ahora, pero digamos, haría eso. Ver mi costo por clic. Y yo expliqué mi fórmula, que es básicamente multiplicar un poco por la cantidad de conversiones que yo quiero. O sea, el costo por clic, multiplicarlo por más o menos la cantidad de clics que yo requiero para conseguir una, dos, tres, cuatro, cinco ventas. Y eso generalmente es entre un 10 y un 15%. Al menos lo hago yo al comienzo y estudio. Hay que estudiarlo porque todos los mercados funcionan de manera diferente, ¿no?
Ok. Eso, si quieres, vamos con una pregunta de tu comunidad.
A ver, déjame ver. Las leo porque yo no tengo cómo ponerlas ahí. Pregunta. César, ¿cuánto será recomendable? ¿Cuánto será lo recomendable? ¿$20 al día por una semana en campañas de búsqueda? Como para probar, se refiere él, ¿no? ¿Cuánto será lo recomendable?
Para probar, puedes colocar 10 o 20, sí, para probar y obtener los primeros datos, sí estaría bien $20.
Sí, yo también calculo lo mismo, sí, $20 es como algo para probar correctamente, digamos, ¿no? Que tenga un buen margen. Si tenemos un costo por clic que va en los 0.5, 0.6, caro, ¿no? $0.7, $20 es un presupuesto que aplica.
Sí, ahí lo que debes hacer para probar es tener buenas palabras clave y irte también como muy acotado. Y ya a medida, pues eso, escalar la cuenta, a medida que vas viendo resultados, pues vas incluyendo otro tipo de palabras.
Así es, así es.
A ver si tienes otra pregunta.
Tengo otra pregunta, sí, tengo... De José González dice, tengo un e-commerce, lo mejor es campaña de shopping, estándar o smart. ¿Qué piensas tú, Albeiro?
Pues depende del e-commerce. Si habría que revisar si de pronto es para vender a personas B2B o B2C. Si es B2C, pues se prestaría. O si es B2B o para vender a empresas, yo me iniciaría con búsqueda y shopping. O sea, no, en las dos iniciaría con búsqueda y shopping, por lo general son los dos tipos de campaña con los que arranco un e-commerce. No sé, ¿tú
totalmente usas de acuerdo. Búsqueda y shopping? Yo no haría Smart, digamos, no empezaría con Smart y me centraría en la red de búsquedas, en shopping también. O sea, empezaría con shopping y search y anuncio de texto, pero en shopping no iría ni a display, ni a Smart, ni no, solamente me centraría también en la búsqueda.
Remarketing. Dinámico.
Y remarketing, evidentemente, pero es que depende de los presupuestos. Ahora, la pregunta yo creo que de José va a, ok, pero no tengo para search y shopping. Tengo para una. ¿Cuál escogerías tú?
Para una.
Sí, yo me iría, ¿no? Dando el contexto.
Sí, de pues habría que ver. Pues es que por lo general en shopping son más bajos los CPCs, ¿no? Uh-huh. Y pues si el presupuesto es corto, me iría con shopping. Inicialmente,
sí, yo también me iría con shopping. El problema de shopping es que yo siento que demora un poco más en optimizar.
Más
que una campaña, es más lenta que una campaña de search. Lo que yo haría es colocar, para acelerar el proceso de optimización de una campaña de shopping, es colocar obviamente la conversión de la venta, pero la alimentaría con más conversiones, muchísimas más conversiones. Con el formulario, con el botón de WhatsApp, la alimentaría con mucho más conversiones para que en el fondo, si solamente le doy la venta como una conversión, es probable que demore más en optimizar.
Pero arrancarías por shopping o con búsqueda.
Yo arrancaría por shopping, sí. Arrancaría por
colocando shopping. Micro y macro conversiones. Seguimiento, por ejemplo, al agregar al carrito, finalizar compra.
Exacto. Sí, agregaría más nivel de conversión para que la campaña, digamos, se optimice de manera más rápida, ¿no? Porque si solamente le doy la conversión de la venta, eventualmente eso podría hacer que el proceso de optimización se demore mucho más.
Ok, aprovecho para preguntar así rápidamente, ¿utilizas como conversión el clic en el botón de WhatsApp en las
como
campañas
micro conversión,
de shopping?
Sí.
¿Como
sí,
micro?
Como micro conversión, sí.
¿Como micro conversión? Sí.
Sí, claramente, porque le estoy diciendo al sistema que me interesan también la gente que se contacta por WhatsApp. Me interesa muchísimo porque finalmente, digamos, a ver, esto tiene que ver con la imagen de la marca, ¿ok? Si yo estoy vendiendo, si yo estoy en Falabella, no me importa la conversión de... O sea, ni siquiera le pongo botón de WhatsApp. Porque no, la marca se vende por sí sola.
Venden solitos.
Venden solo. Pero, por ejemplo, si yo tengo una empresa que no tiene branding y no tiene imagen de marca, el usuario, si yo me pongo en los zapatos del otro usuario, primero me va a generar desconfianza. Porque nunca no conozco la marca. Y para meter mi tarjeta de crédito, comprar por internet, tengo que tener una... Me tiene que dar confianza, no solo el sitio. Probablemente a un sitio con menos branding yo hable por WhatsApp para asegurarme que hay una persona detrás, para asegurarme que alguien me va a contestar y si no me llega el producto me van a responder, cosas que los e-commerce con mucha branding tienen totalmente superado, ¿no? Tienen totalmente superado porque la gente no se cuestiona si les va a llegar o no el producto. En cambio, una empresa que no tiene esa imagen de marca sí se lo cuestiona.
Sí, así es. Sí, ahí depende mucho de la marca, el producto. Así es. Bueno, vamos con otra pregunta de acá del chat. Pregunta, Pregunta. Gabrielita Montserrat, que también fue de las primeras en preguntar. ¿Cómo es recomendable destinar el presupuesto? En general, mensual de 3.000 o presupuesto diario de 100, para que esos 3.000 mensuales se usen para conjuntos de anuncio por localidad o call. No sé qué es call.
No entiendo muy bien. ¿Cómo es más recomendable destinar el presupuesto? Ok. En
Sí.
general, mensual de 3.000 o presupuesto diario de 100. O sea, 100 por 30, 3.000. Para que
Ella
estos 3.000 mensuales se usen para conjuntos de anuncios por localidad o call. No, no sé lo que es call. Pero
sí.
bueno, es que, digamos, a ver, la naturaleza de la herramienta te permite, o sea, tienes que, digamos, hacerlo de a 100, digamos, ¿no? Para que, digamos, para lograr esos 30 multiplicados, 100 multiplicado por 3, digamos, ¿no? Que ahí hay una salvedad, ¿no? Que a veces el sistema puede gastar inclusive 200, como otro día puede gastar 50, pero para fi al final del día o al final del mes, invertir esos 3.000. Que me ha pasado muchas veces también que clientes dicen, oye, pero ¿cómo si ya me estoy gastando el presupuesto? Llevo 15 días y llevo el 70% del presupuesto. Bueno, el sistema te va a regular y al final vas a invertir tu presupuesto mensual, digamos, ¿no?
Sí, me imagino que ella también está preguntando porque se puede programar, o sea, se puede configurar como presupuesto total de la campaña 3.000
Claro.
o un presupuesto diario. Yo lo que hago es presupuesto diario
Yo
porque
también.
me da miedo que Google un día se me gaste los 3.000, por ejemplo, que lo
Sí,
podría
claro.
hacer. Es que lo he visto, lo he visto que Google se pasa demasiado del presupuesto diario ahora colocándolo mensual. No, no se controla. Entonces, si queremos tener un mejor control, 100. Si lo que quieres es gastar 3.000, yo le colocaría 90 diarios o 95
Claro.
para que no se pase y después, si la cuenta no es tuya, es de un cliente y el cliente dice, oye, tengo 3.000 y se gastó 3.100 y los 100 yo no los voy a pagar. Entonces ahí sería como colocarle un poquito menos para que Google no se pase.
Exacto. Eso, sobre todo es peligroso cuando yo me he visto agencias, o sea, o digamos colegas que en el fondo, por ejemplo, yo no lo hago, pero hay algunos colegas que, digamos, reciben inversiones semanales, ¿no? Entonces, es súper peligroso porque, digamos, te puedes gastar el presupuesto de la semana en 2 días, en 3 días,
Sí, yo
y te quedas
entiendo.
sin presupuesto para el resto. En cambio, claro, cuando tienes el presupuesto mensual, el sistema eventualmente no va a invertir más de, digamos, de tu presupuesto del diario multiplicado por 30.4, creo que es el valor exacto.
Ok. A ver, por acá otra pregunta. A ver. Y ahora ahorita vamos con una de tu comunidad. ¿Qué diferencia existe entre una landing page y una página web? Pues básicamente, así brevemente para responderte, Álvaro Aravena preguntó. La diferencia es que un sitio web está hecho como para que la gente navegue, te conozca, tiene los botones a redes sociales, tiene el botón a quiénes somos, tiene información casi que de todos los
La misión, la
productos.
visión, esas cosas que nadie
Sí, todos esos elementos que nadie lee. Y los botones a redes sociales. Por lo tanto, tiene muchos elementos distractores. Una landing page se enfoca en un producto, en un servicio, y el cual vas a anunciar en Google Ads o también la puedes utilizar en Facebook. Y el objetivo de esta landing page no es que naveguen ni que sepan si tienes seguidores en Twitter, si tienes seguidores en Instagram, ni mucho menos información, por ejemplo, de la historia de la empresa, esos temas, sino que depende de la landing page, el objetivo de la campaña, por ejemplo, una landing page que sea para que te dejen los datos, el objetivo de la landing page debería ser esa. La única acción que debería de hacer el cliente cuando llega ahí es dejar los datos, no colocarle más cositas ni nada más de información, sino que deje ahí los datos. O sea, claramente el título, las descripciones, beneficios, todo esto, para que la persona se sienta animada a dejar los datos, que se ponga en contacto contigo, bien sea porque llenó el formulario o porque dio clic en el botón de un chat, del de WhatsApp o el de un chat para iniciar una conversación. Sí.
Generalmente una landing page está orientada exclusivamente a generar un lead, ¿no? Tiene todas digamos, los elementos de neuromarketing, digamos, sí, efectivamente, de marketing para que uno logre una conversión y no tenga, que el usuario tenga más, no tenga más acciones que hacer que solamente contactarse. tengo un botón de WhatsApp, un formulario, el teléfono, todo clic clave para que lograr el contacto. Ese es el objetivo de la landing page.
Ok. Acá rápidamente una pregunta que colocó Ricardo, así ya que estamos hablando de landing page. Yo tengo una landing page y la tasa de rebote es del 98%. Es una sola página, pero mi anuncio genera un CPC bajo. ¿Está bien o hay que mejorar?
Por lo general, la pregunta es, ¿cuántas conversiones tiene? Esa es la pregunta. Sí.
Y por lo general las landing page tienen una tasa de rebote alta porque, sí, como bien comentas, es una sola página. El usuario no tiene muchos elementos para interactuar.
Y una sola acción que es contactarse, digamos, ¿no?
Sí, no te preocupes. Si la campaña está funcionando bien y generando conversiones, la tasa de rebote es alta. Por lo general, la tasa de rebote es alta en la landing page.
Es lógico que sea alta porque tiene solamente una página. Entonces, no todos van a rebotar. Todos van a salir. No hay otra página. Por lo tanto, la landing page, si solamente tienes una landing page y no tienes un sitio donde hay un pequeño o un blog, entonces inclusive es alta porque debería ser el 100.
Sí, ahí debes saber que Google Analytics toma como rebote. Por ejemplo, yo puedo ingresar en este momento a tu página y hacer scroll y revisarla, no dar clic en ningún botón en ningún lado y aún así, y pasar 30 minutos ahí en tu landing page y aún así Google Analytics la consideraría rebote. Entonces, imagínate, yo 30 minutos ahí y es un rebote de 100%. Entonces, no te preocupes mucho por ese tema. A ver si tienes alguna pregunta ya, Pa.
Sí, yo creo que ya vamos a llegar una hora y media, así que yo creo que vamos a necesitar un segundo capítulo y anotar las preguntas para la próxima. Quiero responder una pregunta. Mira, dame un segundo que tengo un montón de pantallas acá. Mira, quiero hacer una pregunta de Leonardo. Leonardo Lux es un colega que, bueno, yo conocí en Google y nos conocimos más en Estados Unidos cuando fuimos a una charla en el 2016. Es un crack, sabe mucho también, y él nos hace una pregunta y dice: hola amigos, hola ambos. Les tengo una pregunta, ¿qué pasa si una campaña no funciona? O sea, simplemente no funciona. Supongan que pruebo varias opciones en Google Ads, pero no resultan. Y sé que mi público está en Google. ¿Qué como analista, qué podemos hacer?
¿Como analista?
¿No? Claro, o sea, él básicamente su pregunta quiere decir que él tiene una campaña en Google y simplemente no funciona. O sea, no hay conversiones, no hay ventas, no hay contactos, no hay nada. Y probó varias opciones, ¿no? Dice, probé varias opciones en Google Ads y no resultan. Pero él sabe que su público está en Google Ads.
Sí, pues habría que entrar a revisar. De hecho, con Pablo ya hablamos de, por ejemplo, porque una campaña en Google Ads no puede funcionar, pero como desde la parte técnica, ¿no? O sea, ¿qué puede pasar, por ejemplo, en cuanto a pujas, en cuanto a incumplir alguna política? Pero también hay una parte de pronto que no tocamos en ese video, que es la parte de estrategia. Si la campaña, seguramente porque, como comentas, él tiene la experiencia en Google Ads, pero de pronto es ya por parte del producto, ¿no? Del cliente, de como el perfil del cliente y el producto no están muy relacionados a lo que está buscando la persona en Google. Entonces habría que mirar también si ese buyer person, ese producto está bien orientado a lo que están buscando las personas.
Totalmente, porque si yo, a ver, un ejemplo muy sencillo, si yo vendo un televisor y compito con Falabella y yo mi televisor lo vendo el mismo modelo en 100 y Falabella lo vende en 50, no tengo ninguna opción de que mi campaña de Google Ads funcione, aunque yo técnicamente como analista la haya hecho perfecta.
Sí.
Porque obviamente el usuario va a comprar en Falabella porque tiene un costo más bajo. Entonces ahí no, el analista no tiene mucho margen. Yo siempre digo que para poder tomar una campaña, no solamente, o sea, a ver, cuando uno comienza en esto, uno toma cualquier cliente. Pero yo, después de 11 años, yo no tomo cualquier cliente, porque ese cliente tiene que tener una perspectiva de éxito. Porque si no, yo voy a perder mi tiempo. No sé si me explico, Albeiro. O sea, si yo veo que un cliente, su página web es mala, es lenta, inclusive yo a veces lo que hago es llamar como cliente a esa empresa y ver cómo me atienden, cómo me tratan, si me responden, si son, rápidos. Porque si no, no califica para ser cliente nuestro. ¿Me explico? Porque vamos a perder tiempo en una campaña que podemos hacer muy bien, pero que sabemos que el cliente no está preparado.
Así es, ¿no? Ya me pasó recientemente con un cliente, Me pasó ese problema. No revisé bien, no hice un buen análisis del cliente. Y ahí el problema no es que el cliente diga, es que no, o sea, mi negocio no está lo suficientemente maduro o está bien para anunciarse, sino la culpa fue de Albeiro o la culpa fue de Pablo, que no sabe de lo que habla o lo que está haciendo. Entonces, es así, ¿no?
Claro.
Ellos no van a decir que fue Google Ads ni van a reconocer, no, yo no tengo una página en condiciones, no tengo de pronto organizado cómo voy a enviar la información después de que me contacten, ¿no? Ahí fue Albeiro o fue Pablo los que no saben de esto. Si uno no perfila muy bien el cliente es un problema. Y lo que comenta, si Leonardo ya sabe Google Ads y está orientando bien las campañas, el problema puede estar afuera de Google Ads, seguramente.
Probablemente, digamos, en la fuerza de venta, hay muchos factores. Por eso te digo que uno ya, digamos, los clientes tienen que calificar para ser clientes. No cualquier persona puede hacer una campaña, porque finalmente le vas. Yo a veces hablo de más y finalmente les hago un favor a los clientes. Oye, arregla primero esto, que no, esta inversión que vas a hacer va, no, no te va, no, no te va a retornar, porque no estás preparado.
Así es. Totalmente de acuerdo.
Así
Totalmente de
es.
acuerdo. Pues ahí se quedaron unas preguntas en el tintero. Les pedimos disculpas. Vamos a tratar de responderlas ahí en el grupo o en el canal de YouTube, las que nos muestren, porque a veces estas plataformas las borran.
Yo voy a
No.
responder las que tengo yo, las voy a responder después en la misma caja de comentarios del video.
Ah, bueno. Bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron, estuvo muy interesante. De acá seguramente tomaremos algunas preguntas para profundizar en un episodio completo. Y pues nada, Pablo, también muchas gracias por compartir tus experiencias y a todos los que se conectan.
Muchas gracias a ustedes. Oye, un saludo a Ulises, a Eduardo,
Ah,
a
claro.
Mauricio. No pude responder las preguntas, pero a Enrique. Pero ahí voy a tratar de contestar y nada, estamos en contacto. Y bueno, lo mismo, ¿no? Cada 2 martes nos estamos reuniendo con Albeiro para hacer este tipo de conversaciones que son entre colegas, ¿no es cierto? Entre ustedes y nosotros. Así que nada, espero que estén atentos porque en 2 martes más seguramente vamos a hacer otro. Probablemente nos quedaron 10 porque primero eran 20 preguntas, ¿te acuerdas, Albeiro? Y al final
Sí,
quedamos en
teníamos
10.
20.
Así que tenemos otras 10 preguntas más que tal vez pueda ser tema para el próximo video.
Bueno, sí, claro que sí. Ah, bueno, muchas gracias, muchachos. Muchas gracias,
Gracias a
Pablo.
todos.
Gracias a todos los que se conectaron. Chao,
Chao,
gracias.
Almeida. Nos vemos. Chao, chao.
Chao.